va a comenzar un programa de radio. Un programa de radio que se inicia a las 9 de la mañana, 6 minutos, un día cualquiera.
Buenos días, España. Soy Montserrat Caballé. Hoy, como hace un año, entonces desde Italia y ahora desde Barcelona, y para el programa Protagonistas, estoy otra vez con ustedes para decirles de nuevo buenos días, España, y desear a todos los españoles que están aquí y también a los que tienen que trabajar fuera de nuestras fronteras, que este año 1984 que acabamos de empezar nos traiga en estos momentos de gran confusión mundial esa paz que tanto necesitamos y que estoy segura todos los españoles desean para sí mismos y también para las demás naciones. De nuevo, buenos días, España.
Aquí está Protagonistas, aquí está Protagonistas, aquí está.
Gracias, Montserrat Caballé. A partir de este momento y hasta la una de la tarde, en todas las emisoras de Radio Popular y Radio Miramar, Protagonistas. Vamos a soltar amarras en Protagonistas acordándonos de los miles de barcos pesqueros que amarraron ayer, como saben, en señal de protesta, amenazando con hacerlos de nuevo el próximo lunes. Nosotros nos acordamos de los pescadores y ellos se acuerdan del ministro del ramo, don Carlos Romero, que les ha dicho, te pongas como te pongas o amarres lo que amarres, no bajaré el precio del gasóleo. Y luego dicen, amigos, que el pescado es caro. Nuestra navegación radiotelevisiva será corta, pero esperemos que sustanciosa. Vamos a ver qué tal rema por estas aguas el fresco de la mañana, más conocido por Jesús Mariñas, o Jesús Mariñas más conocido por el fresco de la mañana. Probablemente, y por aquello de la novedad, Jesús a lo mejor nos habla de Julio Iglesias. Jesús,
no, buenos días, Luis. De momento estoy muy enfadado porque esto no es lo pactado. Porque lo resulta pactado que nos invitan al programa y Tola empieza llamándote viejo.
No me ha llamado viejo.
Sí, sí, ha dicho esos viejos de la radio con sus cacharros. Muy mal, muy mal.
Bueno, ¿cuál es la noticia de Julio?
Tú eres eterno.
Ten en cuenta que dispones de un minuto 15 segundos.
Ya lo sé.
Has consumido 30 segundos.
Depende nuestro porvenir y nuestro
futuro. ¿Cuál es la noticia? Ahora tienes la oportunidad de hablar de Julio Iglesias.
Bueno, tengo la oportunidad de hablar de Julio Iglesias porque en la prensa española se ha publicado que en la Olimpiada Cultural de la Olimpiada de Los Ángeles solamente va a intervenir un español, Plácido Domingo. Y no es verdad. También va a cantar Julio Iglesias. Lo que pasa es que como Julio Iglesias forma tándem con don Frank Sinatra, o sea, es decir, Julio cantará en la Olimpiada de Los Ángeles del 20 al 5 de agosto en el anfiteatro. El 5 de agosto cantan juntos los dos, Frank Sinatra y Julio Iglesias. Y a partir del 5 de agosto, del 5 al 20, Julio Iglesias le cede el escenario y el anfiteatro al señor Sinatra.
Jesús, ¿y tú no eres capaz de unir en un abrazo de amistad a Julio Iglesias y a Rafael?
Porque anda, se han llamado... ya, con la de cosas pasa que va diciendo Rafael de Julio Iglesias. Por
eso
favor.
Te digo, hombre,
son cosas de la edad. De la edad y del fracaso. Resulta que ahora Rafael está escribiendo un libro, bueno, lo está escribiendo hace 15 años, yo no sé si lo está escribiendo él o lo escribe Natalia. Lo cierto es que hace 15 años ya se lo ofreció al editor Lara y no se lo quiso publicar. Bueno, una especie de libro de memorias, una especie de estudio sociológico sobre su figura y su alma. Yo me imagino que en ese libro Rafael también cogerá sus fracasos actuales, porque también es muy elocuente contar cuando empieza uno a bajar.
Jesús, dispones de 30 segundos.
De 30 segundos, bueno.
No sé si cortarás orejas o rabo, pero hay un buen amigo, un faraón del toreo, Antonio Ordóñez, que tiene su noticia.
Bueno, sí, voy a terminar con una noticia bonita, entrañable y familiar. Antonio Ordóñez se ha reconciliado con sus hijas, bueno, en realidad sus hijas con su padre, porque tú sabes que ellas estaban en contra de que su padre volviera a casarse. Entonces, a raíz de un incidente que tuvo la pareja de Belén, Antonio volvió a abrir el grifo del dinero. Y entonces, ya sabe, como las penas con pan son menos penas, pues las chicas han dicho, papá, olvidamos lo pasado, y como si no te hubieras casado.
Jesús, hasta mañana. Hay un espacio en Protagonistas que consiste en guiñar y pellizcar. Guiñar o pellizcar, esa es la cuestión. Tiene su sintonía. En el claro oscuro de la vida, miles de guiños y pellizcos nos contemplan. Vamos a darle un guiño, por ejemplo, a la justicia argentina, que ha reaparecido en favor de los desaparecidos y se está especializando en cazar con lazo de bolas a generales expresidentes. Tras la detención de Viñone, les toca el turno a los tres que faltaban, Videla, Viola y Galtieri. Así es el cambio argentino, che, claro, justo y cristalino. Y tras el guiño, un pellizco a doña Margarita Thatcher, mamá sin tacha, que ni siquiera cuando hace viajes oficiales al extranjero se olvida de mirar por el futuro profesional de su hijito Mark. mamá Thatcher fue al sultanato de Omán, vio al sultán y consiguió un contrato millonario para la empresa de construcción donde su hijo trabaja de eso, de hijo de mamá. Una mamá muy edificante para un hijo un tanto ladrillo. Y atención, amigos, porque muchos de ustedes estarán esperando una sección semanal donde la inteligencia, la ironía y alguna que otra sonrisa se dan la mano como buenas hermanas. Todo ello gracias a la gracia de siete sabios. Los siete sabios de gracia. Los siete sabios de gracia son Antonio Mingote, Chumichume, Martín Morales, más cuatro amigos y residentes en Barcelona, a quien desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, Óscar Romeu, José Luis Martín y Jaime Peric. Hoy, y en vías de la brevedad, contamos solo con un sector, el sector madrileño, y un invitado de postín, don Fernando Rey. Fernando, buenos días y bienvenido. Me parece que esta es la entrevista más corta que te habrán hecho en tu vida.
Qué bien.
No sé si conoces a nuestros invitados de cada semana también, nuestros siete sabios de gracia. Antonio Mingote, buenos días, bienvenido. Tu tiempo, cuando quieras.
Ya, tengo que empezar a preguntar.
Tienes que empezar a preguntar.
Te voy a hacer una pregunta, Fernando, que creo que todos los entrevistadores deberían hacer para saber si pueden seguir entrevistando o no, porque ¿a ti te gusta que te entrevisten?
Pues no, señor Mingote. Yo prefiero que me inviten a merendar. Puede usted preguntar otra cosa si quiere.
No, ya no. Muchas gracias por esa respuesta.
Chumichumez.
Hombre, yo me gustaría preguntarte qué es lo que quieres que te inviten para merendar, que sueles pedir, si te gusta que te inviten a merendar.
Me gusta mucho el chocolate con churros. Y después una... ¿Cómo es eso que se disuelve en el agua? Un azucarillo.
Bueno, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que a Buñuel le gustaba mucho hacer o rabiar a ti y a Paco Rabal. Os hacía creer que iba a dar un papel a uno, luego se lo daba al otro. Le gustaba mucho excitar vuestros celos. Sí. Ahora quiero saber, que me contestes sinceramente. Cuando te has enterado que a Rabal le han dado el premio de cinematografía, ¿has tenido celos?
Sí, sí. He tenido celos. No lo podemos evitar, los actores, el tener celos del éxito de los demás. Pero he tenido una cosa más que celos. He tenido una alegría inmensa de que a Paco le hayan dado ese premio. Porque creo que Paco se lo merece y, bueno, es el resultado de toda una vida de esfuerzo y de generosidad, como dice el apéndice del premio, de manera que estoy muy contento. Pero también he tenido celos.
Martín Morales, sin celos y con generosidad, hace su pregunta a otro de nuestros siete sabios. Adelante, Martín Morales.
Hola, buenos días. Mi pregunta va a ser un poquito más larga. En la historia del cómic español había un personaje entrañable para todos nosotros que era aquel creado por Vázquez, en el que un personaje, un viejecete entrañable, caminaba detrás de su familia persiguiéndolos con la intención de contarles una batalla. Entonces yo te pregunto, ¿es cierto que en el rodaje este hace poco que has tenido en Televisión Española sobre la historia de España, tú te negaste a ir con una pierna vendada para evitar que quizás los telespectadores te confundieran con el personaje de los tebeos?
Se está hablando mucho de la edad en este programa, ¿eh? No. Yo en algunos momentos el director del programa quería que hiciera el cojo, pero era cuando hablaba del conde de Romanones, con todos los respetos. No, pero yo, fíjate si será un problema de edad, me acuerdo muy bien de ese tebeo y de ese personaje. Lo que pasa es que afortunadamente ya somos pocos los que sobrevivimos y podemos contar la batallita, aquella famosa batallita. Y también me acuerdo de que en aquel periodo se publicaba una revista también cómica, una especie de tebeo, pero ya era un poco menos tebeo y más una revista de humor que se llamaba Gutiérrez, que quizá el amigo Mingote se acuerde también de aquella revista. Claro. De la que yo todavía me acuerdo de un título, y con esto termino, que todavía me hace reír. Es posible que ahora no le haga reír a ninguno de los que nos estén viendo, pero que decía: por jugar en un entierro, se les cae el muerto a un charco. Y después venía toda una historia que se contaba en Gutiérrez.
Dice Fernando que se está hablando esta mañana de la edad, pero creo que no se ha dicho lo más importante. Felicidades, Antonio Mingote, que hoy cumple 65 años.
Muchas gracias.
Los llevas muy bien.
Muchas gracias.
Tenemos
muchas
que cantar eso de
yo como puedo.
No lo tenemos que cantar.
Gracias, Fernando, por tu presencia en Protagonistas. Gracias. En todas las emisoras de Radio Popular y Radio Miramar, Protagonistas, eso que nos recuerda a Plácido Domingo.
Aquí está Protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. pueblo, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. Aquí está Protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. Protagonistas, Protagonistas.
Gracias, gracias, Plácido. Para presentar nuestra actuación directa de hoy, el poeta encadenado, que lo tenemos en la sentina de Protagonistas a pan y agua, a ver si aprende de una vez a no hacer hiatos y sin alefas, nos ha traído la siguiente letrilla trovera. Se pone en pie la poesía cuando él se sienta al piano y todita Andalucía se arranca por alegrías con Felipe Campuzano. Felipillo, vamos allá, maestro. Gracias, Felipe Campuzano. Nos pide paso en este instante nuestra unidad móvil que se encuentra en la Plaza del Pueblo con un personaje. Unidad móvil número 3, adelante, Carlos Herrera.
Gracias, Luis. Gracias desde esta iluminada Plaza del Pueblo, en donde nos encontramos charlando con Amando de Miguel, sociólogo, y charlando acerca de temas de actualidad. Y el tema quizá de actualidad que más ha sorprendido a los españoles ha sido esa teórica o al menos sorprendente o aparente colaboración francesa en temas de terrorismo, en temas políticos, en temas sociales. Eso se traduce en el tema etarra, en el tema del mercado común, incluso en el tema de que al menos hasta ahora no vuelcan camiones. ¿Qué te parece a ti todo eso, Amando?
Mira, a mí me parece que estamos ante uno de esos casos de verdadero ridículo nacional, si no internacional. Un caso de catetismo, podríamos decir. Porque bien cateto es decir que este es un gesto de los franceses, cuando el gobierno francés no hace más que proteger sus intereses, lo cual está muy bien, protege a los etarras, liberándolos de las amenazas de la guerra sucia, defiende sus intereses porque solo maneja para vendernos cosas y con pingües beneficios económicos, y al mismo tiempo se sigue riendo, esta es la expresión, de los intereses españoles al volcar camiones. Bueno, ahora ya no los vuelcan, pero por una razón, y es que ahora los fruteros españoles lo que hacen es vender las frutas y las verduras a los asentadores de Perpiñán y estos las revenden con grandes beneficios y grandes márgenes al resto de los europeos. Es decir, Perpiñán se ha transformado en el principal productor, entre comillas, de fruta para toda Europa. Y esto con la sonrisa y con el aire ese de superioridad que siempre marcan los franceses. De Francia han venido cosas estupendas a España. Yo hubiera sido un afrancesado en el siglo XVIII, el siglo XIX, pero ahora no tengo más que lamentarme y sentir cierta vergüenza como español de que ocurran estas cosas y nadie ponga el grito en el cielo ante este catetismo, como digo, todavía se dice, grandes gestos de los franceses que siguen poniéndonos el veto en el mercado común.
Los queridos...
Perdona, imagínate la situación inversa, que nosotros volcáramos los camiones a los franceses, pusiéramos el veto a Francia para entrar al mercado.
Nos están pidiendo paso, me da a mí la impresión. Adelante, Luis, Estudios Centrales.
Gracias, gracias, Carlos Herrera, gracias, Amando de Miguel. Llega un momento, ese momento en que Protagonistas extiende su carpa y se convierte en el circo del más difícil todavía. Escuche. Música. La jaula de las fieras. Aquí en Protagonistas, cuatro implacables fieras procedentes del periodismo sin pelos en la lengua, a saber... Carmen García Rivas, la leona de las faldas arrugadas de las Alpujarras. Marta Puertolas, la pantera de la Ribera del Besós. Eva Orue, la tigresa de las cumbres nevadas del Moncayo. Y Pilar Blanco, la gata sobre el tejado de Chamberí. Bueno, y aquí un servidor atento a cualquier desmande para proteger al invitado que hoy entrará en la jaula de las fieras, que es toda una personalidad profesional, socialista y municipal, don Enrique Tierno Galván. Profesor, buenos días, bienvenido a Protagonistas.
Buenos días.
Ha tomado posesión de su jaula, que muchas no le pase gracias. Nada. Yo pienso que su serenidad y su experiencia hará que pueda abordar con tranquilidad las preguntas, por muy fieras que sean. Adelante, queridas compañeras. Marta Puertolas, cuando quieras.
Señor alcalde, usted dijo que había que cerrar 500 discotecas en Madrid. De eso hace ya más de un mes. Y todavía no ha cerrado usted ni un solo local público. ¿A qué espera usted?
Estoy esperando a que las discotecas tengan la oportunidad de abrir sus muros, hacer las puertas que faltan, arreglarlas. Hay que dar un plazo a todo, no podemos hacerlo de repente. No hay que ser impacientes. Si los vecinos se hacen impacientes, el alcalde no da una. Hay que tener paciencia, hay que esperar. Las discotecas se están arreglando. Hay algunas que inevitablemente vamos a cerrar, las menos, pero siempre después de haber dado todas las oportunidades para que se pongan en las condiciones que la ordenanza pide. Hay que velar por los vecinos, por los puestos de trabajo y también por la seguridad de todos.
Profesor Tierno, le pido brevedad en la respuesta, si es posible.
Con Pilar la máxima Blanco, brevedad.
Adelante.
Buenos días. Profesor, le ha marcado mucho en su vida ir detrás de Fraga en las oposiciones a cátedra y después ir detrás de Felipe en las oposiciones a líder socialista.
En las oposiciones... socialmente fui el primero porque fue el único rojo que consiguió unas oposiciones a derecho político en la época de Franco, en los primeros años. Y en cuanto a la alcaldía, yo muchas veces sentado en el sillón me pregunto qué hace un pobre profesor como yo en un puesto tan importante como este.
Adelante, Orue.
Profesor, ¿es cierto que vuesa merced se entrega con asiduidad al reparador sueño cuando los plenos del concejo que usted preside, bueno, pues se vuelven de una densidad de plomo? Es decir, ¿qué le aburre a usted, su cargo o los concejales?
No me aburre nada, ni al cargo ni los concejales. Cierro los ojos para soñar que soy del público y que llevo una pancarta, que es lo que quiero.
Carmen García Rivas.
Hola, profesor Tierno. Digo yo que para llevar la alcaldía de Madrid hará falta, como para cualquier cosa en la vida, 5 partes de ternura y una de malicia.
Hacen falta 3 partes de ternura, 3 partes de responsabilidad y una de buen humor.
O sea, malicia ninguna.
Malicia para otros, para otros.
Profesor Tierno Galván, muchas gracias por acompañarnos, gracias, en la jaula de las fieras, por aceptar este juego.
Gracias.
Que tiene un poco de fiereza y un poco de malicia también. Estamos en Protagonistas en las 45 emisoras de Radio Popular, también de ternura, ciertamente, profesor. Y Radio Miramar. Naturalmente, la radio no solamente vive de palabra, también la música. Esas músicas, esos poemas hermosos de Joan Manuel Serrat, por ejemplo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo...
Hay un momento también para dar paso al locutorio Marcilio Oro y a los 12 micrófonos de platino donde se asienta la honra y prez de la aristocracia de la comunicación, don Tito B. Diagonal. Buenos días, tenga, don Tito, buenos días.
Hola, 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 Luis del Alma, amigo del Olmo, y un saludo muy cordial a todos vosotros, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis desde los 4 puntos cardinales de mi España, que es la nuestra. A pesar de que nuestro espacio, como sabéis, se difunde fundamentalmente por el medio radio y en exclusiva a través del programa Protagonistas, vosotros y la estrella yo, Me encanta venir, siquiera como invitado, a este medio plástico, colorista y denostado que es la televisión española Sociedad Anónima. Naturalmente, sigo sin dar la cara, ¿no? Porque jamás la he dado y solo la he prestado a un considerable interés en alguna ocasión para presidir consejos de administración. No, pese a nuestras vinculaciones con la radio, mi Secretaría de Prensa, Radio, Televisión y Propaganda, lo que ahora se llama imagen o relaciones públicas o publicidad, no sé, me ha pasado escogidos fragmentos del espacio de nuestro anfitrión Fernando G. Tola. Y es bueno, creo yo, que alguien como él, con sentido lúdico, semanalmente, martes a martes, diga esto de si yo fuera presidente. Yo, que he sido un gran apóstol del ludismo, del sentido proteico de la vida, creo que más lúdico todavía sería si en un momento de sublime arrebato en España se emitiese un espacio titulado Si Felipe fuera Tola. Dicho con todo lo respeto, ¿no? Que tampoco es tan inverosímil, ¿no? De momento, el actual presidente, eso sí, saldría en los títulos de crédito como Felipe G. Márquez.
Gracias, gracias, Tito B. Diagonal. Señoras y señores, ha sido un match contra el reloj en donde hemos intentado comunicar visualmente lo que son 4 horas de radio diarias. Nos hemos colado de rondón, pero la verdad, aquí entre nosotros, preferimos la radio. Ah, y no se olvide escucharnos mañana desde Radio Miramar y las 45 emisoras de Radio Popular. Gracias, Tele. Y gracias, Tola.